Es como que alguien se está graduando como dentista o doctor y está haciendo una pregunta totalmente elemental, como del grado de kindergarten. Pero de ahí salió esa tremenda respuesta de Jesús en el versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto es muy poderoso y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos que en el libro de Hebreos 11, versículo 16, vemos que Dios está preparando un lugar para ustedes. Mientras Dios está preparando el cielo para alguien que me está mirando aquí. Entonces Jesús también ahora fue a preparar mansiones para ustedes. Si ves que el cielo me ha enviado para preparar el camino de la venida del Mesías, la entrada de la iglesia. La entrada de la iglesia. Entonces sabes que todo el cielo está listo para recibirte. El cielo está listo para recibirte. Yo he visto la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Dios, la ciudad de Dios, el hogar de los justos. Pero vimos claramente que hasta ahora Dios es el que creó el cielo. Y saliendo de todo esto, es una implicación seria para la iglesia. Una seria implicación. Porque está diciendo que si Dios creó el cielo y el cielo es de Él, entonces tienes que cumplir con los requisitos del cielo para la entrada al cielo. Número 3. ¿A dónde está el cielo? ¿A dónde está el cielo? Yo quiero que veamos a dónde está el cielo. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Que ahora se encienda el Evangelio para que todos puedan entrar al cielo. Que el Evangelio ahora se encienda para que todos puedan entrar al cielo. El libro de Efesios capítulo 4.
He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe.
Efesios 4, versículo 10. Está hablando de que Jesús bajó al infierno por ti, a lo profundo del infierno, y Jesús resucitó. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Ahora, y él mismo construyó a unos... Versículo 10. Creó un cuerpo eterno que ahora puede cruzar a través de paredes. Un cuerpo que no está sujeto al tiempo y al espacio. No está sujeto al pecado. El glorioso cuerpo no está sujeto a la muerte. No está sujeto a la enfermedad. Es un cuerpo superior y eterno. Y es glorioso como ven sus pantallas. Como ven en sus pantallas. Y está diciendo que cuando Jesús resucitó, una vez se apareció a 500 personas en un solo tiro. después de su resurrección. Algunos de ustedes están conscientes porque yo me he aparecido en sus casas. Me he sentado en sus salas y ustedes han hablado conmigo sin saber que han hablado conmigo. Y entonces yo he enviado, yo le dije a mi equipo en la oficina que llamaran a esa persona y que les diga que yo estuve con ustedes ayer y que él hizo un comentario sobre este pan. Yo estaba sentado allí y ellos, la gente se queda asombrada.
Halafu huwa ninatuma kikundi chetu cha ofisi na kuambia kwamba pigia fulani wa fulani simu na kumwambia kwamba je unajua ya kwamba hapo jana nilikuwa katika nyumba yako.
I was in your house the whole night.
Yo estuve en tu casa toda la noche escuchando tu conversación, incluso el tiempo cuando estabas diciendo, profeta, tú sabes que tú, yo estaba enfrente de ti cuando tú me llamaste. Dijiste, profeta, el cuerpo eterno que Jesús compró es superior. Y por eso se le apareció a mucha gente. Se podía aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer. No es confinado por las leyes de la naturaleza, tiempo y espacio. Por eso es que puedo subir a las estrellas de neutrones donde ningún hombre puede alcanzar o llegar. Y como pueden ver en sus pantallas, una parte de 3 minutos, ahí puedes ver cómo lo estaba yo profetizando en India y dando detalles sobre la colisión allá arriba. Las llamas, mira mis manos cuando yo estaba describiendo la explosión. Mira la descripción allí. Son llamas azules. Podemos hasta escucharlo. Escuchemos esto. Y yo veo veo mucho polvo y muchas llamas azules. Y después el cumplimiento está allí. Cuando finalmente la explosión ocurrió, mira la explosión. Y sacudió el universo. Y las llamas azules de la explosión. Puedes ver incluso que esas llamas azules, ¿cómo puede él haber hablado sobre llamas azules? Y el polvo.
Look at the blue flames.
Mira las llamas azules. 130 millas de años de luz de distancia. Este cuerpo es superior, el glorioso, eterno cuerpo puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y tiene más grande poder. Por eso él pudo empujar estas estrellas de neutrones que nadie más puede empujar. También en la profecía habló de los escombros. Y esto fue reportado por todo lado en los medios de comunicación. ¿A dónde está el cielo entonces? Efesios 4:10 dice lo siguiente. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor nos está diciendo aquí que el cielo está arriba de esta manera. Tienes que subir hacia arriba en esa dirección sobre la tierra. Por eso cada vez que Él quiera hablarme, sobre la iglesia, entra la entrada de la iglesia al cielo. Me escuchas diciendo, y Él me levantó sobre la tierra, y yo vi a la iglesia levantada de Él, de la tierra, cruzaron enfrente de mí y después entraron a la gloria. Por eso yo sigo diciendo, el cielo está en esa dirección hacia arriba. Por eso las gloriosas escaleras que yo profeticé y que el Señor liberó están ascendiendo hacia arriba. Once de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 11. Y dice que y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Ahora puedo compartir algunas cosas del Señor. En una de las visiones, el Señor bajó. Él bajó este lienzo y me cubrió, un gran lienzo me cubrió, pero aquí dice que él vio el cielo abierto y que se descendía. Yo vi el cielo abierto, dice aquí en el versículo 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, significando que el cielo está hacia arriba, porque descendía este lienzo. El cielo está arriba, y por eso, déjenme compartir con ustedes aquí, déjenme compartir. A veces cuando el Señor Dios Todopoderoso quería llevarme al cielo, Él reducía la velocidad y yo ascendía a través de las nubes. Él quería que yo supiera en qué dirección estábamos viajando. Él quería que yo supiera en qué dirección está el cielo, y es hacia arriba sobre el cielo. Aleluya. Y por eso él reducía la velocidad de la visión. Y dice aquí, regresando al libro de Hechos 10:11. Entonces dijo, ahora está en Lucas 9, amados, 16. Lucas 9, 16. Dice aquí, y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿A dónde está el cielo? El cielo está hacia arriba. Incluso Jesús mismo, Él miró hacia arriba cuando oró. Aleluya. Vayamos ahora al libro de Juan 17, versículo 1. Y dice lo siguiente.
Papa,
the hour has come. Glorify your son.
Y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Empezó a orar por ellos cuando él estaba a punto de irse al cielo, Jesús, y les estaba dando esta oración. Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Estamos leyendo el versículo 13 y 14. ¿A dónde está el cielo? ¿A dónde está el cielo ubicado, bendecido pueblo? Isaías 14, versículos 13 al 14, al 15. Pero 13 y 14 es suficiente. Pero el versículo 15 también les puede ayudar. Isaías 14, empezando en el versículo 13. Recuerda que él ahora se está dirigiendo a Lucifer, a Satanás, después de que Satanás cayó y fue lanzado afuera. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Satanás un día va a descender al infierno. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es muy poderoso. Déjame leerte otras versiones para que entiendan la gravedad de esto, para que podamos entender y saber a dónde está el cielo exactamente, cuál es la ubicación del cielo. Y en esa escritura hay algo que yo quiero mostrarles. Voy a leer muchas versiones en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Está leyendo diferentes versiones. Del versículo 3 en adelante en diferentes versiones. Ahora está leyendo la King James. Tú que decías, yo estoy leyendo la Reina Valera, hermanos. Tú que decías en tu trono, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora King James te da la ubicación del cielo, porque no es solo arriba, pero es en la dirección del norte. Es en la dirección del norte. Y con muchas veces cuando el Señor me lleva al cielo, es bien asombroso porque es bien alto. Recuerda que me llevó también a la profundidad del universo donde no hay oxígeno. Y había ese sonido, ese silbido. Como de metálico, un sonido metálico. Pero el cielo es todavía más alto de eso, más alto que el universo. Y está diciendo, en el lado del norte. Cuando estás allá arriba, ahora puedes apuntar hacia el norte. ¡Aleluya! Ahora vamos al norte. Tenemos que ajustar nuestro GPS. Ahora, no nada nos detiene, amados. tenemos que ajustar nuestro mapa hacia el norte, arriba y hacia el norte. Aleluya. Ahora está leyendo otra versión. New American Standard.
And I'll raise my throne above the stars of God. And I'll sit on the mount of assembly.
Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte.
You navigate in GPS that way. No, there's no GPS navigation on that side.
De ese lado no hay navegación de GPS. Solo el Espíritu Santo nos navega. ¡Aleluya! Necesitas al Señor. Dice que está en el extremo norte. Ahora el Señor nos está mostrando que está en la dirección del norte. Cuando nosotros ya subimos, después, ahora tenemos que empezar el viaje hacia el norte. ¡Aleluya!
The book of Colossians, blessed people.
Ahora el libro de Colosenses, bendecido pueblo. Colosenses 3. Libro de Colosenses 3, amados.
In the things above, up there, in other words. Heaven is up.
El cielo está hacia arriba, hacia la dirección del norte. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que no pongas tu mirada abajo, a los lados, sino hacia arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. El cielo está hacia arriba. ¡Aleluya! En el rapto vamos a ir subiendo de esta manera. ¡Aleluya! ¡Qué poderosa transportación! Yo sé que ustedes no pueden esperar para esa transportación que llegue. Pero el que habla contigo lo ha experimentado no sé cuántas millones de veces. Lo ha experimentado no sé cuántos trillones de veces. ¿Por qué? De repente cuando él se duerme y se encuentra en el cielo, la transportación, la velocidad, aleluya. Es infinidad de veces que lo ha experimentado. El cielo está hacia arriba. Entonces, revelando este mensaje de Dios, haciéndote la pregunta, ¿quién creó el cielo? ¿Cuál es el enigma que está alrededor del cielo? Lo insondable que es Dios. Lo inescrutable que es Dios. ¿A dónde está el cielo? Estas son algunas de las grandes preguntas que estamos haciendo para que las respuestas nos nutran y nos causen anhelar el cielo.
So he says, the book of Acts, chapter 1, verses 9-11 says, after he said this, he was taken up. Hallelujah!
Después que dijo esto, fue llevado arriba. Hechos 1, versículos 9 al 11. Hechos 1, versículos 9 al 11, amados hermanos. para todos los que están traduciendo también en otros idiomas.
He was taken up before their very eyes.
Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha tomado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Regresará de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. El cielo está hacia arriba, está hacia arriba, está hacia arriba. Estamos nosotros dirigidos hacia arriba. Cuando lleguemos allí, vamos a dirigirnos al norte. Cuando subamos, vamos a ir al extremo del norte. Entonces vamos a ir, cuando lleguemos al universo, entonces nos dirigimos hacia el final, hacia el extremo del norte. ¡Aleluya! El cielo está arriba. Y por eso, cuando se describe la venida del Mesías, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando Jesús llega a llevarse a la iglesia que ha sido nutrida con este alimento que se ha preparado, Él llega a llevársela. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, vemos, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El cielo está arriba. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los muertos van a subir primero. Y dice, luego nosotros, en el versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, celebren con estas palabras. Alentaos con estas palabras. Que nunca van a tener que permanecer con los cánceres de este mundo. No van a tener que quedarse con las heridas crónicas. Tienes un nuevo cuerpo sin heridas, sin diabetes, sin cáncer, un cuerpo. No necesitas un ventilador sin coronavirus. ¡Hey! Tienes un cuerpo nuevo. ¡Hey! ¡Aleluya! Aunque sufras del SIDA, de VIH/SIDA, puedes recibir al Señor y puedes entonces dirigirte ahí a tratar ese VIH/SIDA y decirle, VIH, quiero que me escuches esta noche y que me escuches muy bien, VIH/SIDA. Yo sé que has devastado mi cuerpo. Pero, ¿sabes qué? Tengo unas noticias para ti. Yo puedo estar tumbado, pero todavía no me han sacado. Me está esperando a mí el cielo. Puedes ahora dirigirte a la diabetes y decirle, diabetes, yo no sé si tú me has conocido en esta tierra, pero hoy te quiero dar un discurso. Yo ahora estoy listo, me siento listo para dirigirme a ti. Escúchame, diabetes. Puede ser terrible. Sus víctimas, la mayoría, están en las tumbas. Pero esta vez, esa persona va a ser difícil de derrotar. Me paro aquí y te quiero dar unas noticias esta noche. Me has podido devastar mi vida, mi cuerpo. Pero tengo noticias para ti. Escuchaste que el Señor Jesús me compró un nuevo cuerpo que está por venir, que nunca puede tener diabetes, que nunca va a tener leucemia, que nunca va a ser cánceres, tumores o enfermedades de todo tipo. Tenemos un maravilloso Salvador que derrotó el pecado. El Señor está hablando aquí y está diciendo, celebren con estas palabras, poderosas, que el Señor descenderá. El cielo está arriba y Él va a ser enviado para llevarte arriba. Y cuando llegues allí, cuando subas, vayas hacia arriba, te llevará a la extensión hacia el norte, a los extremos del norte, te llevará a los extremos del norte. Cuando llegues arriba, después de eso te vas a dirigir hacia el norte. Y no solo al norte, sino que al extremo norte. Y te va a esconder allí, secando tus lágrimas, poniendo coronas sobre ti, celebrando las hazañas que hiciste en la tierra, dándote paz, abriendo tus mansiones y diciéndote bienvenido, por favor. Ahora disfruta la eternidad preparada para ti, por tu Padre, para ustedes, para ti, 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 para ti, para ti, para ti, desde antes de la creación del mundo. Entonces, lo que te quiera devastar, solo con el pensamiento del cielo, hasta te puedes levantar de esa cama del hospital y empezar a bailar. Esa enfermedad ha entrado a tu mente. Tú le dices, no, yo me voy para casa. ¿Cómo que te vas a casa? Tú todavía no estás listo para eso. Y tú le dices, no, eso no importa. Te van a pensar que no estás bien. Pero tú dices, yo voy a casa, a la morada de mi Padre. Hay un nuevo cuerpo que ha derrotado la enfermedad y ese cuerpo está preparado para mí. Cuando regresemos, en 5 minutos, un descanso de 5 minutos, yo quiero tomar un refresco nada más, pero regresamos. Cuando regresemos en 5 minutos o menos, voy a hacer otra pregunta. Jesús te ama. Recuerda, el cielo te está esperando. Dios mismo dijo que está preparando a los cielos para ustedes. Están siendo preparados para ustedes el cielo de Dios. Jesús mismo dijo que Él va a preparar mansiones para ustedes. Entonces, ¿qué significa esta vida en esta? ¿Qué es esta vida? Esto no es nada. Desde este día en adelante se van a enfocar en el cielo. 5 minutos, tal vez 3 minutos. Jesús te ama. Todaraba. Ya regresamos, amados. Segunda de Corintios, capítulo 12.
Let me read it right here. In the mighty name of
en el poderoso nombre de Jesús, déjame leerla.
Aleluya.
So you understand why the Lord says,
¿entiendes por qué el Señor dice que la tierra no es tuya, no la puedes vender permanentemente?
You cannot. And so, he says when you do those land contracts,
dice que cuando hacen esos contratos, que se aseguren de incluir en ese contrato que esta tierra no se vende permanentemente. No puedo vendértela permanentemente.
Siwezi kukuuzia milele kwa sababu mimi ni mtu wa kigeni tu, mimi ni mfafiri, mimi ni mpita njia.
I'm just a vagabond of the earth.
Mimi tu ni mpita njia.
I'm a refugee here.
Soy un refugiado aquí, un peregrino. Estoy en un viaje.
The book of 2 Corinthians chapter 12.
Segunda de Corintios 12. Quiero hacer otra pregunta muy importante. Segunda de Corintios 12. Estoy buscando el versículo 2. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está mencionando un tercer cielo. Eso significa que hay tres cielos. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos cielos han sido creados por Dios? Y ahora estamos con tendencias número uno en Twitter y también en las siguientes naciones.
Kenia.
Número uno, realmente Kenia, toda la nación se va al cielo. Corea del Sur, número uno. Alemania, número uno. Uganda, número uno, aleluya. Finlandia, la nación que tanto amo. Finlandia. Tenemos ahí nuestros amigos en Canal 7 en Finlandia. Estamos con tendencia en Australia. Italia. Sudáfrica. Emiratos Árabes Unidos. Y en Twitter y Facebook. Y todo el resto. Poderoso tiempo para hablar del reino de Dios dentro del cielo. Entonces, regresando a el segundo libro de Corintios 12. Entonces, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos existen? Esa es la pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Cuántos cielos ha creado Dios?
End up in a wrong destination, which is not where people are supposed to have ended up. Sometimes the way you are invited and you end up in another place.
Usted sabe, no quiere dirigirse al lugar incorrecto, como a veces a uno lo invitan y llega al lugar incorrecto. Muchas veces estás invitado a una celebración y después no te sales en la salida correcta y te pasas la salida y tienes que llamar desde allí para diciéndoles a ellos que te has perdido, que y ellos te dicen, ¿a dónde es que estás? Y dices, yo veo un mall que se llama Crossway Mall, y te dice, ah, no, ya te pasaste esa la salida. Porque el GPS siempre te dice que vayas a la izquierda. Y en Roosevelt, por ejemplo, a la derecha. y después ve 500 metros y ahora ten cuidado, tienes que coger a la izquierda y también a otra izquierda. Y después dice ahora, continúa hasta que ves una señal, no con el cielo, eso es para la tierra. Para ir al cielo necesitas un navegador llamado el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos cielos hay?
Because Genesis 1:1 is saying, in the beginning God created the heavens with earth.
Porque al principio él dijo, el Señor creó los cielos y la tierra, en Génesis. Creo que es en Génesis 1:20 que había mencionado. En Génesis 1:7. 7 y 8. Génesis 1, 7 y 8.
And separated the water under the vault from above.
Y dice, él hizo. Vamos al versículo 6 primero. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Está hablando del cielo arriba de nosotros. Y separe las aguas de las aguas. El Dios hizo, hizo la expansión en medio de las aguas y separe y separó el agua de las aguas. De donde él siempre ordena que salga la lluvia. Él hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Él dijo que el primer cielo es el cielo que está arriba de nosotros aquí. Él creó el primer cielo que está sobre la tierra, sobre nosotros, con sus nubes. Y ese es el primer cielo. Ahora hablando del el mismo primer cielo. Génesis 1:20. Todavía describiendo el primer cielo, amado. Y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora miremos al segundo cielo. Salmo 8:3, versículo 3. En el nombre poderoso de Jesús. Libro de Salmos 8, versículo 3.
En el nombre glorioso de Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador.
En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador.
Aleluya.
Versículo 3. Cuando llegue, yo voy a leer juntamente con ustedes. Y dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué son seres humanos? Está diciendo que el segundo cielo son las constelaciones de los planetas en el cielo. Las estrellas, el sol. Todo esto que ves que se está organizado por galaxias. Ese es el segundo cielo.
Hebrews chapter 11 verse 12.
Hebreos 11, 12. Dice lo siguiente.
In the name of Jesus.
En el nombre de Jesús.
Hebrews 11, 12, he says.
Hebreos capítulo 11, versículo 12 dice.
From this one man,
por lo cual también de uno.
And he is as good as dead,
y ese ya muerto en cuanto a esto.
As numerous as the stars.
Salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Nuevamente se está refiriendo a ese segundo cielo, las galaxias, las estrellas, los soles, los planetas. Ese es el segundo cielo. Es increíble que en el momento que yo estaba leyendo esto, yo sentí como que había alguien detrás de mí. Yo sentí que alguien estaba parado detrás de mí hace pocos minutos. Estaba parado. Yo sentí que alguien estaba parando de mí, que si yo me movía, me iba a chocar con alguien. Pero dice el segundo cielo,
es
los cielos planetarios. Y el tercer cielo, donde dice que él fue arrebatado, ese va a ser el tema de nuestra discusión esta noche, de nuestro discurso. Y como siempre, el tiempo nunca está de nuestro lado. Vayan conmigo al libro de Isaías 6, versículo 1 al 6, para que podamos ver estos tres cielos y para poder determinar a cuál cielo ustedes se dirigen. Versículo 1 al 6.
The store of the waters, the rain, the beams of heaven. He says he lays his beam on the storehouse of the rain. Above, really, that is now where we are discussing yesterday.
Estamos ahora hablando sobre el misterio de Yahweh, los cielos. Estamos hablando sobre el cielo más alto. Una vez el Señor causó que yo profetizara la lluvia y esa lluvia bajó, cayó, pero nunca lo grabamos aquí. Yo me paré ante ustedes en el radio y creo que fue en Menengai 2. Antes de Menengai, yo dije, hay enormes nubes oscuras y yo voy a ordenar al cielo que se abra, y en ese día, cuando yo entro, la lluvia debe caer. Que el Señor, que el cielo tiene que abrirse y la lluvia tiene que caer. Yo nunca he visto unas nubes tan oscuras como esas. Y antes de esa reunión, yo fui en vivo y yo dije, o di orden que en ese día los cielos se abrieran y que la lluvia tendría que caer cuando yo llegara a ese lugar. Yo ordené eso antes de Menengai 2. Y si yo recuerdo bien, fue Menengai 2. Yo me acuerdo de eso. Y el Señor me mostró en el sueño, después de que yo di esa orden, ese comando, la próxima noche Él me mostró en esa reunión. Mi presencia, tan solo mi presencia en esa reunión, el Señor me mostró cómo se abrieron los cielos tan solo con mi presencia en esa reunión. Y en esa tremenda visión de Dios, por primera vez yo entendí yo, esa fue la primera vez que yo entendí sobre el almacén de lluvia del Señor. Y lo voy a escribir. Primera vez que él entendió sobre el almacén de la lluvia del Señor. Lo está describiendo, aunque es difícil. Dice que él lo que vio es como él vio concreto, una superficie de concreto, de concreto rugoso. Yo vi que ese concreto estaba completamente sellado, pero cuando yo entré a la reunión, lo que me asombró es que ese eso, lo que era concreto, ese material de concreto, entonces
they moved their part like this. They moved their part. They moved their part and they became two slabs, two massive slabs. They moved their part a little bit like this.
Se movieron un poco y se convirtieron como en dos losas. El concreto había estado sólido, pero había una puerta donde se abrieron y se convirtieron en dos losas de concreto.
Can you tell them so they don't think it's a key? So again, they moved apart and then it opened a little bit like a slip.
Se apartaron y se abrieron un poco de esta manera.
The two slabs now moved apart.
Estos dos pedazos de
o
losas de concreto se abrieron. Yo estaba adentro del cielo y por eso pude ver. Yo vi que la lluvia, que del lado del cielo yo vi que empezó la lluvia a correr. Creo que en esas dos losas de concreto había una hendidura. Se abrieron y empezó entonces, el agua empezó, estaba esa agua ahora corriendo en la superficie y cuando llegó a esa hendidura, empezó a caer de esta manera, a derramarse de esta manera. Y es, se vintió masivamente, es agua masiva, y en lo que bajaba, debido, entonces empieza a llover, está lloviendo. Y ahora empiezan a caer las gotas sobre la tierra. Fue muy asombroso mirar eso. Y me mostró lo mismo en Lima, Perú. Cuando finalmente me dijo que cuando tú vayas y te paras ante mí y ordenas al cielo que se abra, yo escucharé. Él me mostró el sueño en el cuarto de hotel, en el cuarto de hotel, antes de la reunión. Amado. Y dice, yo quiero que todo el mundo te tema. Pero antes de eso, él me hizo sostener un martillo. Yo traté de quebrar este concreto. Y vi el metal. Él me estaba diciendo que los cielos allí es como concreto, que es un desierto. Él estaba mostrando que allí en Lima, Perú, creo que se refiere que ahí es un desierto, porque está totalmente en forma de concreto sólido, pero él le mostró entonces el almacén de Dios de la lluvia. me dijo, yo vi en el sueño, él me mostró que cuando yo llegue allí, esta losa se va a mover un poquito y va a derramar lluvia.
But when that water is falling, it meets the air, it breaks into droplets. That is what is called rain on the earth.
Y entonces se convierte en lo que llaman lluvia en la tierra, esas gotas que caen. Cuando es derramado de la almacén de la lluvia de Dios. Está pidiendo que si alguien grabó esa lluvia, que lo envíen. O ahorita está hablando de Menengai 2, de que él se acuerda que en esa reunión se levantaron muchos lisiados. Está viviendo si alguien grabó la lluvia de Menengai 2. Había muchos lisiados que se levantaron. Fue una reunión muy apresurada, tomando muchos testimonios. Y yo recuerdo que cuando era tiempo para yo irme, trajeron a una mujer lisiada que dijeron, esta mujer estaba lisiada y ha caminado. Y trajeron a otra mujer que estaba totalmente ciega y dijeron, los ojos de esta mujer se han abierto. Muchos milagros empezaron a ocurrir cuando yo estaba a punto de irme. Yo recuerdo diciendo, gracias, vamos a glorificar al Señor por su sanidad. Yo estaba ya yéndome y estaba reconociendo los milagros, pero ya estaba a punto de irme. En lo que yo me iba, empezó a caer lluvia con gotas gruesas. Y el arzobispo principal Michael Niswan llegó y dijo, mira, está lloviendo. Yo me si alguien lo grabó la lluvia, envíenlo por favor. Pero ves ahora otro lugar donde está el almacén de la lluvia. Podemos mirar ahora al tercer cielo, que está supuesto a ser el lugar donde ustedes tienen que apuntar, donde Dios quiere que se vayan. Y dice lo siguiente, Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sentado en el trono, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Estos son los ángeles de fuego de Dios que ministran alrededor de su trono. Son los ángeles superiores del cielo. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo,
Holy is the Lord Almighty.
Santo es Jehová de los ejércitos.
Is full of his glory.
Toda la tierra está llena de su gloria. Recuerda. Estos son los ángeles más santos. Y están ministrando justo antes ante el trono de Jehová, Yahweh, mi amigo. El que habla conmigo todo el tiempo, incluso hoy mismo. Ellos que son los ángeles más superiores, santos, de fuego, cuando ellos están ante el trono de Dios el Padre, no pueden ni siquiera enfrentarlo. Los pies son considerados como la parte más contaminada, porque uno pisa todo, pero ellos se cubren sus pies diciendo: nuestros pies no son dignos de ser vistos o estar ante la tremenda gloria de Dios. Y se cubren también sus rostros diciendo: no somos dignos de mirar la temible gloria de Yahweh. Y con las otras alas ellos vuelan listos para servir. En otras palabras,
it's not a conscription. His army is a voluntary army. People serve by enthusiasm.
Está aquí demostrando que su ejército es voluntario, que la gente sirve voluntariamente, están gozosos, listos para servir, dispuestos. Entonces, incluso ellos, estos serafines, no pueden enfrentarse a la santidad de Dios, no se pueden dirigir a esa santidad, a Dios, directamente, tienen que hacerlo indirectamente, hablándolo uno al otro. Y dice aquí: versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos!
The Lord Almighty.
El Señor Todopoderoso. Este es el cielo que es el tercer cielo. Este es el cielo del cual estoy hablando, que es el hogar de los justos. Es también conocido como la morada de Dios Yahweh. Y este cielo está totalmente separado de la tierra y de todo lo que está en la tierra. Este es el tercer cielo. Aquí es donde Dios está preparando para que te dirijas. Y hay instrucciones específicas que les daré más tarde sobre cómo prepararse para llegar allí. El libro de Efesios, bendecido pueblo. Capítulo 2, versículo 6 de Efesios, dice lo siguiente:
to the praise of his glorious grace. Okay, Ephesians chapter 2, I was reading chapter 1 because we are now really on fire for heaven.
Efesios 2, 6. Ahora estamos con mucho fuego.
God raised us up with Christ.
Entonces, Efesios 2, 6.
And seated us with him.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria
expressing his kindness to us
en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús.
For it is by grace that you have been saved.
Versículo 8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Este es el cielo que Dios promete llevar a la fiel iglesia, y se sentarán con Cristo Jesús a los extremos del norte, en el trono de Dios, con Cristo Jesús, es este cielo aquí. Aleluya. Que está a los extremos del norte, donde el diablo no te puede ver. El diablo ni siquiera puede mirarte y decir, no te puede ya amenazar el diablo. Porque no lo puedes ver y no te puede ver. Aleluya. Cuando te vas a sentar con Cristo Jesús en el reino celestial, este es el cielo de Dios. Este es nuestro hogar, el hogar de los justos. Este es el lugar donde Jesús, de donde Jesús llegó. Y Jesús regresó también. Este es el lugar. Aquí es donde está el árbol de la vida. Aleluya, el trono de Dios. Es allí es donde ningún diablo puede buscarte y no puede llegar a amenazarte ningún diablo. Nadie te puede hacer eso allí. Y dice aquí, ahora está leyendo otra versión, New American Standard, y dice, Satanás en su blasfemia dice,
and I will sit on the mount of assembly in the extremes of the north, in the recesses of the north. This is where I am talking about. So heaven is known as the dwelling place of God Yahweh.
El cielo es conocido como la morada de Jehová Yahweh en los extremos del norte. Cuando sabes esto, nadie en la tierra puede adorar a otra cosa idólatra. No. Nuestro Dios es el Dios Altísimo. Es el Todopoderoso Dios. El exaltado Dios. No hay otro Dios como Él. Sería una blasfemia tratar de compararlo a cualquier otra cosa que ha sido creada. Está en lo más alto. Y sin embargo, tenemos autoridad de controlar la vida en la tierra. Anunciar su mensaje en la tierra sobre el reino de Dios. Él promete que allí, en los extremos del norte van a estar ustedes sentados con Jesús, con el Señor.
The book of 1 Kings chapter 22.
Primera de Reyes 22.
1 Kings 22, blessed people.
Bendecido pueblo.
I read verse 19.
Versículo 19.
And it says the following.
Dice lo siguiente.
1 Kings 22:19.
Micaía ahora le está hablando a un rey malvado llamado Acab.
Micaía continues.
Entonces,
therefore hear the word of the Lord.
Dice, él dijo, oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, versículo 20, ¿quién inducirá a Acab? Ese es el cielo del cual yo estoy hablando. Ese es el tercer cielo, donde Dios está entronado. La morada de Dios, el trono de Dios, la casa del Padre, la montaña del Señor, la asamblea de la congregación. Allí es a donde nos dirigimos, a donde viven los ángeles, donde sirven a Dios. ¡Aleluya! El reino de Dios está cerca. ¡Qué bueno para ti! Es bueno saber estas cosas. Es bueno saberlas. Porque el reino de Dios está cerca. Filipenses capítulo 3. El cielo del cual estoy hablando. El libro de Filipenses. Nuestra, dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en ningún otro lugar. Filipenses 3, 20 al 21. Primera de Reyes, que habíamos leído hasta el versículo 19. Filipenses 3, 20 al 21. Allí es donde está el Señor Jesús. Allí es donde vamos a encontrarnos con el Mesías. Allí es donde finalmente aquellos que murieron y murieron santos, ahí es donde vamos a tener una reunión con ellos. Yo espero que los reconozcan. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí es donde está nuestra ciudadanía, en el tercer cielo. ¡Aleluya! De donde también esperamos el Salvador. Ahí es donde está el Mesías. Jesús está allí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya. ¡Aleluya! En virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. Allí es. Allí es donde Jesús fue cuando habló en Juan 1, en Juan 1 o Juan 14, versículos 1 al 3, la casa de su padre. Y en ese lugar no hay luto. No hay morgues. En ese lugar no hay cirugía. En ese lugar no hay hospitales. En ese lugar no hay lepra. En ese lugar no hay pecado. En ese lugar no hay lisiados. En ese lugar no hay ciegos. En ese lugar no hay muertes. En ese lugar no hay mudos. En ese lugar no hay muerte. En ese lugar no hay funerales. En ese lugar no hay entierros. En ese lugar no hay luto, no hay llanto. En ese lugar no hay tristeza. En ese lugar no hay psiquiatras. No hay psicólogos ayudándote, trabajando contigo, aconsejándote. No existen. No hay psicólogos clínicos trabajando contigo.
Meeting you in the morning, say, good morning, Mr. John.
diciendo, reuniéndose contigo, no hay psiquiatras diciéndote. Buenos días, Mr. Jones. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo, qué tal los colores que hemos cambiado la oficina, que hemos pintado la oficina? Y dígame, usted tomó su desayuno esta mañana. ¿No están ahí esos, ese tipo de consejería? No existe, no hay divorcios allí. No hay fornicación allí. No hay adulterio allí. No hay pecado sexual allí. No hay también asesinatos. No hay mentirosos allí. No hay falsos apóstoles allí. No hay falsos profetas allí. No hay falsos evangelistas allí. Solo está Dios Yahweh y sus santos ángeles. Y Jesús y los electos santos de Dios. La iglesia de Cristo. Que es registrada, la iglesia registrada. Aleluya. Y está bien ser lejos de ese lugar en la seguridad del cielo. Y en ese tiempo, en ese momento, la tierra es golpeada con un severo juicio. Terremotos están destruyendo ciudades. El coronavirus. Salmo 103:19, el tercer cielo, el cielo en donde ustedes se dirigen, el que Dios ha preparado para ustedes. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su soberanía domina sobre todo. Allí es donde está el asiento de poder, que está reinando todo, las galaxias, el universo, la tierra. El libro de Mateo 6, para que no se equivoquen. Cuando ves a los billonarios yendo al espacio, cuando ves a los billonarios que ahora están en su club diseñando naves espaciales para ir al espacio, puedes decirles, no han hecho nada todavía. Realmente no han hecho nada todavía. Ustedes no han llegado, solo no saben ni de qué están hablando, solo llegaron a ese segundo cielo y regresan. El lugar donde nosotros, el lugar donde el cielo donde nosotros nos estamos dirigiendo no es para el club de billonarios. Y las dos veces, es increíble, el Señor me puso al que ves en su glorioso cuerpo en la pantalla, el Señor Yahweh, no es una broma, Él lo puso a Él. Él los puso a Él en la nave espacial y ellos estaban mirando por sus ventanas y él también, el profeta estaba mirando. Cuando estaban mirando hacia la tierra para ver lo pequeña que es, que se ve, yo también estaba ahí mirando en los dos, las dos naves espaciales. Yo estaba mirando también por la ventana. Es asombroso, Yahweh. Estamos viviendo en los días de su gloria. El libro de Mateo 6:19 dice:
Do not store up for yourself treasures on the earth.
Mateo 6:19. Dice, no alleguéis tesoros en la tierra donde la... Dice que no alleguéis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones horadan y hurtan. Horadan y hurtan. Pero si no, allegaos tesoros en el cielo donde ni polilla ni el orín corroen.
Don't tell me that kind of thing. You might mistake it and store up treasures here. There is heaven one for you up there, the third heaven.
No se equivoque. Cuando dicen el cielo en la tierra.
I had a heaven on earth experience.
O que has tenido una experiencia del cielo en la tierra. No, dice, no hallaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corroen y donde los ladrones no horadan ni hurtan. Sino que hallaos tesoros en el cielo. No alleguéis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones horadan y hurtan, sino hallagaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corroen y donde los ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tú no puedes llegar al cielo con esas, ese oro, con ese oro que guardaste en la tierra. Y tú les vas a decir a ellos, estos son mis tesoros en la tierra. Como yo me esforcé tanto, eran bendiciones de Dios. Entonces llegas, ¿cómo vas a llegar ahí? Con esas barras de oro. Los ángeles te van a decir en el cielo, oro. Pero si las calles aquí son hechas de oro, ¿por qué has traído ese oro aquí? Tenemos suficiente. Ese oro tan caro que tenemos aquí.
Wow.
No guardes tesoros en la tierra. Puedes decir, soy un billonario en euros. El Señor se ríe de ti. Y dice, si no te preparas para venir aquí, mañana vas a estar en el lago de fuego. Sino que guardes tesoros en el cielo donde la polilla lo destruye. En el cielo no hay ladrones. ¡Aleluya! El problema más grande en la tierra es el robo. Te puedes imaginar un lugar donde puedes relajar porque no hay ladrones, nadie se va a robar nada. Necesitas una hora de orientación y esta es la hora de la orientación. Sabes que cuando vas a ir a un lugar te dan una semana de orientación. Hoy este es el día de la orientación para ir al cielo. Aleluya. Aleluya. Ese es el cielo al cual se está refiriendo. Puedes entender que nada se va a corromper, no va a haber ratones que se coman las cosas, no va a haber polilla, no va a haber ladrones que se van a meter en tus mansiones a robar. Wow, se metieron los ladrones. Aquí en la tierra, la policía tiene que venir a investigar para poder captar al ladrón. Pero eso no existe en el cielo, aleluya. Puedes relajar. El Señor dice, relájate, esta no es la tierra, no es como la tierra. ¿Por qué estás cerrando esa puerta de esa manera? Relaja, aquí no hay asesinos. ¡Aleluya! Y está diciendo, también no hay ladrones. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En este lugar es donde el Señor nos está diciendo que en Colosenses nos estaba diciendo que pusiéramos nuestra mente allí. Apocalipsis 4, versículos 1 al 2.
I looked and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet saying.
Después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estuve en espíritu y he aquí un trono estaba colocado en el cielo. Fue raptado y había un trono en el cielo con alguien sentado en él. Ese es el cielo del cual estamos hablando. Ese es el cielo que la Biblia llama el tercer cielo. Ese es el cielo que es el trono de Dios. Ese es el cielo que es la morada de Yahweh. Ese es el cielo por el cual Jesús llegó y murió en un pequeño planeta llamado la Tierra. Ese es el cielo por el cual Jesús te compró la justicia, la vestimenta de la justicia. Ese es el cielo por el cual Jesús te compró un cuerpo que puede sobrevivir la muerte, un glorioso cuerpo eterno. El tiempo nunca ha estado de nuestro lado. Pero rápidamente, déjame darte el mensaje del Señor resumido. Todo este mensaje del Señor resumido. Vayamos rápidamente a Mateo 4:14.
Jesus began to preach. Repent. For the kingdom of heaven is come. For the kingdom of heaven has come.
Mateo 4:17, amados, disculpe, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo te he dado una cuarta parte del mensaje esta noche. En darte esta descripción del cielo de Dios, puedes ver, número uno, que Dios te está diciendo que tu ciudadanía pertenece allí, no aquí en la tierra. Por lo tanto, es el deseo de Dios que todo ser humano se arrepienta. Necesita arrepentimiento y que vaya a ese cielo. Que todo ser humano tenga la oportunidad la oportunidad de encontrarse con el arrepentimiento para lograr entrar al reino glorioso de Dios, del monarca Dios, la monarquía de Dios. Que un buen día puedas encontrarte con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es el deseo amoroso de Él que todos puedan logren entrar, todos los seres que Él creó puedan entrar a la ciudadanía del cielo.
Jeremiah chapter 8 verses 4 to
8.
Say to them.
Jeremiah
8.
Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 8. Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 8. Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 8.
This is what the Yahweh of hosts
says.
When people fall down,
les dirá el Altísimo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué continúa este pueblo de Jerusalén apostando con apostasía perpetua? Se han aferrado al engaño y rehúsan volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se apartó en su propia carrera, como caballo que irrumpe con ímpetu en la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos, y la tórtola y la grulla y la golondrina observan los tiempos de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza de Jehová. El Señor le está preguntando a esta generación, ¿están conscientes de que hay un cielo preparado para ustedes, que el mismo Dios ha preparado el cielo para ustedes? Y está diciendo que el mensaje es el siguiente, que Él desea y Él anhela y Él quiere y Él clama por un momento donde cada uno de ustedes se encuentren con el arrepentimiento y que encuentren a Jesús y su gracia. Él envió su gracia para que te encontraras con su gracia, con Cristo Jesús, que seas nacido de nuevo y te arrepientas correctamente. Tiene un cielo preparado para ti y te está preguntando que cuando alguien se cae, de la manera que la iglesia de hoy se ha caído, no se levantan. ¿Acaso no se levantan? Cuando la gente se cae, no se levantan. ¿Acaso no se levantan y se sacuden y piden la dirección correcta y empiezan un nuevo viaje donde no hay caída? Dice, cuando la gente se ha caído al alcoholismo, a la inmoralidad, ¿acaso no se levantan y dicen, es suficiente, yo quiero regresar a casa? Yo he estado aquí tomando en este bar, en esta cantina por tanto tiempo, y me ha hecho adicto al alcohol, a tal punto que incluso el lunes en la noche estoy yo solo allí. Me encuentras allí solo. No hay mucha gente el lunes en la noche. Yo estoy allí. Y estoy allí bebiendo y mirando mirando a la mesa, al bar. Tal vez esa es tu historia. Estás adicto al alcohol. A tal punto que incluso el lunes, cuando la gente se ha ido a la casa, tú todavía estás allí buscando a personas. Estás buscando, digamos, un bar muy donde hay mucha gente. Y te encuentras con ellos y dices, ah, Pedro, hoy es lunes. Lunes es un día muy aburrido. Vamos a tomarnos una bebida aquí. Y tú dices, no, para mí. Te encuentras entonces yendo al bar solo. Y ya te conocen por nombre. Los que trabajan en el bar. Y te dicen, ¿qué te podemos servir hoy? Entonces te sirven tu bebida y después le comentan al gerente, están hablando de ti, diciendo qué le pasó a él y están preguntando si acaso no tiene familia. Y cuando llega el martes, cuando encuentras que no hay suficiente gente allí, estás buscando de bar a bar, estás buscando un bar donde hay más gente. Y les estás comentando ahí en el counter, sabes que yo soy un abogado. Ah, eres un abogado. Okay. Ellos saben que tienes un problema con el alcohol, con el licor. Y al final estás contando tu dinero, deme en mi cuenta. ¿De verdad que me tomé 10 botellas? También cené aquí. El martes también vas a ver cuáles bares están ocupados, o que hay mucha gente. El miércoles ya te empiezas a alegrar porque vienen más personas al bar. El viernes es tu mejor día. Cualquiera que sea el caso, lo que sea que te haya atado, que te haya hecho esclavo, pueda ser la inmundicia del pecado sexual en esta tierra, lo que sea que te ha causado a que te alejes. Puedes llegar a un lugar donde estás tomando en ese bar solo, que puedas llegar a decir, yo estoy cansado de esto. Yo estoy cansado de venir aquí buscando amigos, buscando por gozo, buscando por amor. Yo voy para mi casa, yo regreso a mi padre. Yo voy a regresar a mi padre. Él me ama. Y entonces, tienes oportunidad de ir al cielo. Eso es lo que el Señor pregunta. ¿Por qué es que la iglesia de hoy no ha regresado? Todavía está en pecado, en minifaldas, prosperidad, inmoralidad, abortos aquí, la iglesia de hoy. Cuando el hombre se cae, ¿acaso no se levanta? Dios está preguntándole a esta generación, cuando la gente cae, ¿acaso no regresan a su Hacedor? ¿Acaso no regresan al Mesías? ¿Acaso no regresan al Señor? ¿Por qué no has regresado? El Señor está diciendo, cuando el hombre se cae, cuando la mujer se cae. Porque no dicen, ups, me caí. ¿Acaso no se levantan? Se sacuden. Y se limpian y dicen, ya regresé a mis pies. Y ahora voy a casa. ¿Acaso no regresan a casa? Cuando entran al alcoholismo, ¿acaso no llegan a un lugar que dicen, suficiente, suficiente, estoy cansado de todo esto, he usado todo mi dinero? Cuando estás en la inmoralidad sexual, en el pecado sexual, estás en un prostíbulo, ya ellos también ahí saben que tienes un problema. Pero tú llegas a un punto que dices, suficiente es suficiente. Estoy cansado de todo esto. Incluso ellos que trabajan en ese prostíbulo se convierten en tus consejeras. Ya entonces debes saber que es tiempo de ir a casa, de ser nacido de nuevo. Te preguntan, ¿tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Por qué no estás comprando comida para tus hijos? Cuando llegas a ese punto te das cuenta que has llegado al final, que tienes que ir a casa, que tienes que regresar a casa. Cuando llegas a ese punto, sabes que, ay, he llegado a mi final. Ahora voy a casa. Dios está anhelando que todos encuentren el arrepentimiento y que regresen a casa. Hechos 17, versículos 30 al 31. Hechos capítulo 17. El deseo de Dios. Que todos encuentren el arrepentimiento y que entren al reino preparado para ellos. En el pasado. Hechos 17, 30, 31. Y dice, por tanto Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él dice que está anhelando que todos se arrepientan por todo lado. Dios está anhelando que toda Finlandia entre al cielo. Está anhelando que todo Brasil entre al cielo. Dios está anhelando que toda Alemania entre al cielo. Dios está anhelando que todo Kenia se encuentre con el arrepentimiento y entre al cielo. Dios está anhelando que todo Corea del Sur conozca a Jesús y la santidad y que entre al cielo. Dios está anhelando que todo Uganda y Kampala, Soroti, Kotilo, Arua, todo Uganda encuentre a Jesús y que entre al cielo. Kampala, Masaka, Totera, Felicito, Kinga, Kinga, Bara, Vale, solo ti, cotido, barúa, que todos se encuentren con Jesús en arrepentimiento y que entren al cielo. Dios quiere que todo Italia, se encuentren con el arrepentimiento y que se encuentren con Jesús y que entren al cielo. Dios está anhelando que América, Estados Unidos, Canadá se encuentren con Jesús por medio del arrepentimiento y entren al cielo. Dios está clamando para Australia y Nueva Zelanda, las islas de Fiji y de Tonga. Tasmania también está anhelando que Nueva Zelanda, está anhelando por Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, República Dominicana, está anhelando que Haití también conozca a Jesús. Toda Europa, Suecia, convertirse de ahí, está anhelando para esta nación de Estocolmo, a Uppsala, a Jönköping, a Malmö, todo Gothenburg, todas las ciudades de Suecia, que se encuentren el arrepentimiento y a Jesús y que entren al cielo. Aleluya. Dios está anhelando por Irlanda, que todo Dublín y toda la nación del pueblo de Irlanda y se encuentren con el arrepentimiento y con Jesús y que entren al reino de Dios. A China también y India, que encuentren con arrepentimiento y alejarse del pecado y regresar a Jesús y que puedan entrar al cielo. Dios está clamando por las generaciones. Es su deseo que todos regresen a Jesús. Número dos, Dios está diciendo que al presentarles a ustedes el cielo esta noche, Él está anhelando que desde ese día en adelante se enfoquen en las promesas que Dios ha puesto en ese cielo para ustedes. Que puedan ser alentados a mirar y ver lo que Dios ha guardado para ustedes en ese cielo. Y que echen toda esta vida aquí en la tierra en la basura y que se enfoquen en lo celestial. Si ese eres tú hoy y te sientes que quieres estar en justicia con el Señor y sabes desde lo más profundo de tu corazón que, y sabes que eres tú a quien Dios le está hablando y dices esta noche regreso a casa, regreso al Padre, regresando a Jesús, entonces di la corta oración siguiente, porque el tiempo no está de nuestro lado. Yo te digo que la riqueza no te puede llegar ahí. Aunque tú entres en una aeronave que te lleve al espacio, en ese lugar donde te sientes un poco sin peso, donde no hay gravedad, nuestra ciudadanía pertenece a otro lugar. Y Jesús dice, mi reino pertenece a otro lugar. Este es el lugar del cual hablaba. Cuando dice que nuestra ciudadanía pertenece en el cielo, ese es el lugar al cual Jesús se refería. Y di, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento y me alejo de todo pecado y pronuncio hoy públicamente y abiertamente y declaro que mi ciudadanía desde este punto en adelante pertenece al reino de Dios en el cielo y empezaré a caminar hacia eso me arrepiento entonces y me alejo de todo pecado y abro todo mi corazón a ti, Jesús, y te pido que por favor entres a mi corazón y crucifica mi corazón y llena mi corazón con tu preciosa sangre y establece tu palabra en mi corazón. Yo te pido que establezcas también en mí al Espíritu Santo y que establezcas la santidad en mi vida y la justicia en mi corazón. Te he recibido esta noche, mi Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y yo anhelo de ir al cielo donde tú estás. Donde tú estás, yo también estaré. En el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo. ¡Aleluya! Gracias, amados hermanos. Aquí concluye el sermón de hoy, amados hermanos. Manténganse sintonizados. Adoremos al Rey de Reyes. Muchas gracias por sintonizar el mensaje de hoy, amados hermanos. Soy la obispa Nilda y me despido por ahora. Pero sigamos aquí adorando al Rey de Reyes. Amados, aquí estamos viendo la lluvia en Menengai. Han recibido aquí el video de la lluvia de Menengai. Muy poderoso la lluvia en Menengai. Alguien nos acaba de enviar esta grabación. La profecía que fue dada en el radio. Ahora podemos extraer la profecía. Y a este punto yo me fui. ¡Aleluya! Me imagino que se fue. Que a este punto se habían ido los profetas de la... Creo que... Del altar se había ido el profeta, creo que era lo que estaba diciendo. Pero aquí vemos la lluvia. ¡Muy poderoso! ¡Aleluya! Esta es la lluvia de Menengai 2, amados hermanos. Ahora podemos combinar la profecía de YouTube con esa, con el cumplimiento. ¡Aleluya! Mira las oscuras. Muy poderoso. Vamos a celebrar esto nuevamente. Para siempre. De mañana en adelante vamos a celebrar esto. Para siempre. Ahora regresemos a la adoración de la tribu de Judá. Del león de la tribu de Judá. Ustedes que van a trabajar en la mañana. Los bendigo en sus lugares de trabajo. En Australia ya es la mañana. En Corea del Sur. En la China. Incluso en Nueva Zelanda. Los bendigo a todos en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo a las huérfanos, a los huérfanos y a las viudas. Que el Señor cuide sus canastas, llene sus canastas. Y que el Señor seque las que Él también seque sus lágrimas en la noche. He bendecido al arzobispo principal Guanariki Litunda, también al coordinador internacional del glorioso ministerio de Yahweh, profesor Dr. Macuengo. también al profesor Evan Onyoro, el arzobispo. Todos los arzobispos a nivel global y a sus iglesias. También al supervisor Amos Bandera. La iglesia en Foco la bendiga. Yo los bendigo a todos que están sintonizados. Corea, Australia, Finlandia. El Señor los bendiga. Para los que no van a trabajar, vamos a continuar 2 horas más. El maravilloso avivamiento. El Mesías viene. Estemos listos. De este fue escrito en la Biblia que yo enviaré a mis mensajeros antes de ti para preparar tu camino, antes del día terrible y grande y terrible del Señor. Estas palabras hoy han sido cumplidas ante sus ojos y oídos. El Mesías viene. Todaraba. Baruch Hashem. Con eso, amados hermanos, sigamos esta adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, merecido. Soy la Obispa Nilda. Manténganse sintonizados porque aquí siguen el equipo trayéndole a ustedes esta traducción amablemente y con mucha humildad. Es un honor servirles, amados hermanos. Sigamos adelante. A siguiente creo que van a entrar los pastores José y Andrea. Muchas gracias, amados, por estar sintonizados. Shalom.
Red hope be the service.